Con el fiscal de cámara del juicio que se está llevando adelante en tribunales provinciales por las muertes en el neonatal. Está con nosotros el doctor Sergio Ruiz Moreno. ¿Cómo está, doctor? Buen día, Petete, lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jorge? Buen día.
Bien, muy bien, doctor. Bien. Bueno, doctor, hay una pieza acusatoria fuerte y ustedes están escuchando los primeros testimonios. ¿Cuáles son sus impresiones de cómo se viene llevando adelante el juicio?
Bueno, sin duda que va a ser un juicio muy trabajoso, también por la cantidad de partes que somos. Todavía no estamos en la recepción de pruebas. Recién hoy completaríamos las declaraciones indagatorias. Falta que declare la doctora Finkelheim, que es una obstetra del neonatal. Luego de eso, recién empezaremos a tomar los testimonios de los querellantes. Y el orden es porque los querellantes, los papás y las mamás, no pueden estar en la sala y presenciar el juicio que tanto han esperado hasta no haber prestado declaración.
Ahora bien, usted le escuchó a Brenda Agüero. Ya escuchó la primera declaración de Brenda Agüero.
Sí.
¿Fue en contra de las pruebas? ¿Desbarató en su declaración, a su entender, alguna prueba? Porque
eso hizo una cosa muy extraña, ¿no? Porque en realidad no declaró acerca de la causa, no declaró acerca de las pruebas, pese a que ella ya había hecho una extensa declaración durante la instrucción. Lo que dijo es que no iba a declarar en este momento, que lo va a hacer más adelante, porque no recordaba qué es lo que había dicho y que no conocía la causa. Claro, porque también dijo que ella tiene tiempo de estudiar una carrera de derecho con notas muy altas, de tener muchas actividades, y que no haya previsto leer más o menos la prueba o habla de prueba. O habla de la deficiencia de su defensor, que no le alcanzó el material. Una cosa muy extraña. Y las pocas cosas que dijo estuvieron más referidas a cómo se sintió ella anímicamente al ser tan nombrada en los medios, tan sacada como asesina. No dijo nada con respecto al dolor de las familias. Fue una declaración bastante extraña para un imputado en esta calidad de hechos, ¿no?
Claro, se suponía, por ejemplo, que si, por poner un ejemplo que no viene a esta causa, si a usted le dice, no, usted estuvo al frente del banco en el momento del robo y se lo vio ingresar, no, yo ese día en realidad estaba en Vicuña Mackenna haciendo un trámite, no sé, pero habló más de la prensa que de las cosas que se le digan, ¿no?
Por eso digo que es extraño. Y además que sea extraño que no conozca la causa, que no conozca su declaración. Eso, mira, en 40 años casi no me ha pasado nunca. Es un derecho de ella declarar o no hacerlo, de responder o no, porque esto está garantizado en el derecho de defensa. Pero que lo haga en esta modalidad y anunciando que va a tener sucesivas declaraciones, cuando en la prensa vos has visto, y de esto sabes más que yo, la expectativa que genera una posible declaración de la imputada en los medios es un tema del día y un tema importante, y que lo quiera hacer varias veces y segmentadamente, me parece que más quizás vaya por esa estrategia de buscar mucha difusión en los medios periodísticos, porque en lo que hace la defensa material de ella fue una declaración totalmente inocua, no dijo nada.
Tampoco lo conmovió a usted con la experiencia que tiene como fiscal, ¿no?
No, bueno, eso lo he dicho varias veces ayer, no me conmovió ella para nada. Yo tengo, además de la impresión de visu de haberla visto ayer, mucho conocimiento de la causa, que todavía no ha sido ventilada, no ha sido controvertida por las partes en juicio, así es, no te puedo ir adelantando. Sí. Pero yo, que conozco el material de la causa, que conozco el material, sobre todo, pericial que se le ha hecho a ella, ¿no?, interdisciplinaria, hace que la emoción que pueda sentir sea distinta. Sí, en cambio, me emocionaron muy mucho todo el cuerpo médico, el neonatal y algunos funcionarios. La verdad es que sí, y eso me conmovió, porque son toda gente de mucha preparación, de mucha vocación de servicio, de carreras intachables, que a esta altura, muchos al finalizar su carrera, se encuentran en esta situación. Ese contraste, sí. La verdad que me causó impacto. Sin duda que estas cosas no tienen que ver con la responsabilidad penal que les corresponde si es que omitieron denunciar lo que tenían obligación de hacer.
Claro, claro.
¿Verdad?
Lo que condena, pero, como siempre dicen ustedes, son las pruebas, ¿no? Son las pruebas, son las evidencias. Ahora, Brenda Agüero...
Exacto, y no las cargas emocionales. Brenda
Agüero llegó al juicio con fuertes evidencias en su contra, ¿no?
Sí. Yo, nos han pedido a todos, y quiero ser el primero en respetarlo, no hacer valoraciones de la prueba en los medios de acusación. Por eso lo que yo sí puedo decir es que yo tengo elementos muy sólidos para mantener la acusación. Yo, como debo ser objetivo, tengo que estar abierto a que la prueba se consolide en el juicio o no. Y si no se consolida, tengo que estar tan predispuesto, digamos, a pronunciarme a favor o a pronunciarme en contra. Porque ese es el rol objetivo que tiene que tener el fiscal. Pero lo que sí te puedo decir, que en mis más de 40 años de experiencia, con esta caudal de prueba, que generalmente se llegan a las condenas.
Bueno, todo un dato. Ahora, doctor... aquí a mí me sorprendió mucho el abogado Gustavo Nieva, que defiende a Brenda Agüero, por lo que ha venido diciendo. Ayer, por ejemplo, descargó responsabilidad en este programa sobre las madres, habló de dos casos de sífilis, un caso de SIDA.
Sí. Te escucho, discúlpame.
No, me dijo eso y a mí me impactó, y yo digo, bueno, hay gente que alumbra con SIDA, alumbra con sífilis, y no por eso los chicos se mueren. Y después otra cosa muy polémica, vinculada con el potasio, dice, no, pero el potasio no solamente por los pinchazos, cualquiera con una infección puede subir el potasio, y lo aseveró como si fuese médico, y a mí me sorprendió porque después varios médicos salieron a desmentirlo, ¿no?
Bueno, mira, con respecto a las cosas que dijo de la madre, muy temerarias, ¿tá? Y además, ahí al borde de la infracción, porque, ¿verdad?, por ley hay que preservar, por ejemplo, en el con el SIDA hay una normativa especial que impone el secreto y no la divulgación de los enfermos de SIDA. Y lo hizo muy temerariamente. Pero además agrega otra cosa, que eso ha sido ocultado por el fiscal de instrucción. Y son de las cosas más trabajadas en la investigación de causalidad que pudiera haber habido a la muerte. Nunca se ocultó. Está peritado, está controlado por los peritos de las partes. Abiertas mentiras. Por eso yo ayer en el tribunal solicité que se lo inste a mantenerse en la verdad en las cosas que dice, porque está diciendo una tras otra mentira, y esa no es una buena estrategia defensiva. Bueno, porque eso siempre termina en mal puerto.
Ahora, doctor, acá se juzga a Brenda Agüero por los crímenes, pero se juzga también un plan o un presunto plan de encubrimiento que fue tapando la situación y que fue generando cada vez más muertes y más ataques a bebés. ¿Esas evidencias, por lo que usted está viendo, son fuertes, son contundentes?
Mira, Sinceramente, no se juzga un plan acordado para encubrir. En realidad, yo me estoy fijando en los distintos funcionarios según el rol que tenían y el grado de responsabilidad y conocimiento para tener la obligación como función de denuncia. Esto, yo te digo, yo creo mucho en la sinceridad con la que, por ejemplo, declaró ayer la doctora Morales.
Ella habló de un plan criminal, ¿no?
Algo que quien Nievas habla de un plan, un protocolo de ocultamiento, creo que es que dice Nievas.
Sí, no, yo decía, la doctora Morales ayer habló de una mano criminal, una mano asesina.
Ah, no, sí, ella lo dijo que ahora, haciendo una evaluación de todos los casos en relación de los últimos que eran inequívocos con los primeros, está convencida de que todos los hechos tienen relación y que habrían sido cometidos intencionalmente, pero con el diario del lunes.
Claro.
No lo sabía en ese momento y tuvo mucha tarea tratando de investigar. Ahora, la acusación no habla de un plan, sino que esta situación, que al principio causó mucho desconcierto, dudas, fue incrementando a ya sospechas, a vigilancias y conductas que hacían presumir que ellos ya tenían elementos para formular una denuncia penal. Y con el agravante de que si lo hubieran hecho a término, muchos de los hechos que hoy están juzgando, incluso algunas de las vidas que se perdieron, podrían haber sido evitadas. Eso es lo que estoy examinando en los 10 funcionarios, en cada uno, qué grado de participación de acuerdo al rol que tenían. Hay acá también, como la calidad de funcionario público, que les impone un deber. Y eso es en base a cuestiones legales, Y el error de derecho no se puede alegar. Sí, los errores excusables, pero de hecho, que pueden inducirte en error, pero no las cuestiones de derecho. Y un funcionario público, en determinados casos, aún siendo solamente dudas, tiene obligación de hacer una denuncia penal. Eso es lo que tirando acerca de los funcionarios.
Ahora, doctor, hablando de denuncia penal, yo aquí hablé con el abogado de Escudero Salama, con el doctor Claudio Oroz. Hicimos una nota extensa, como estamos haciendo con usted. Y él admitió que, bueno, su cliente estuvo en una reunión en tribunales, se habló de la situación, pero que le dijeron que no daba todavía, no había una evidencia como para comenzar a investigar, cosa que finalmente no sucedió. La justicia no actuó tras esa primera reunión que sostuvo Escudero Salama con Moisés Dip. ¿Usted tiene posición con respecto a esto? ¿La justicia debió haber intervenido en ese momento?
Eso todo depende de cuál haya sido la información que se dio en esa reunión. Pero eso va a ser material de prueba en el juicio, y cuando se plantee, si es que lo plantee el doctor Oroz, que seguramente lo hará, es en ese momento en que vamos a poder controvertir la prueba de las miradas defensivas y de las miradas acusatorias, ir aclarando cómo fue y de qué carácter esa reunión, si es que existió. Eso también se ha trabajado en la causa. No me pidas que yo te pronuncie mi posición, porque tengo que tener siempre ese rol de objetividad cuando examinemos junto a los defensores la prueba con respecto a eso. Lo que sí te puedo asegurar es que eso está investigado suficientemente en la causa.
Doctor, le hago la última pregunta y le agradezco que nos atienda y que esté explicando, porque me parece que los funcionarios judiciales amerita que den explicaciones de causas tan sensibles.
Sobre todo en esta causa.
Sí, señor. Coincido. El fiscal Raúl Garzón, que instruyó la causa, dijo que le hubiera gustado estar, que hubiese sido importante porque él conocía el expediente, estar con ustedes allí. ¿Ustedes lo solicitaron? ¿No creen pertinente que el fiscal de instrucción acompañe a los fiscales de cámara? ¿Cómo se maneja esto?
No, mira, yo incluso en otros juicios he llamado yo a fiscales de instrucción, sobre todo en causas grandes, también para que vean la experiencia del juicio, que después enseña mucho para instruir. Eso lo he hecho siempre. En este caso en particular, la verdad que me hubiera encantado contar con el doctor Raúl Garzón, porque sin duda el conocimiento minucioso que tiene de una causa tan voluminosa. Apenas me entero que la causa recaía en la Cámara Séptima, yo voy a hablar con él y empiezo a tender los primeros puentes para tratar de hacer eso. En ese camino, y todavía sin conocer nada, empiezan a haber cuestiones que tienen que ver con planteos que se hicieron el mismo doctor Garzón apartándose con el doctor Justiniano Martínez. Eso generó toda una situación de tensión en la instrucción que lo apartó a Justiniano Martínez y dijo: doctor Garzón, quédese tranquilo porque en el juicio ya esto se disuelve solo, porque va a poder participar Justiniano Martínez porque se va a tratar de otro fiscal. Yo tengo atribución para llamar un fiscal de instrucción que me colabore. La Fiscalía General también tiene atribución para designar a dos fiscales de cámara para que enfrenten el juicio. Y hubo ahí una sugerencia que a mí me terminó de convencer. Me dijo, creo que la fiscal adjunto Bettina Croppi, tiene mucha experiencia en cuestiones de género, que será muy bueno en esta causa que hubiera una fiscal mujer. Porque las mujeres, y es cierto, Petete, esto yo lo he estado viendo estos meses que hemos estado trabajando juntos, la perspectiva de una mujer en causas de esta naturaleza son distintas y son importantes. Y creo que la cuestión de abarcar el estudio de la causa, que es a lo que me iba a colaborar el doctor Garzón, lo hemos podido hacer, y lo hemos podido hacer por la completitud del trabajo que él hizo en instrucción.
Muy bien, doctor, yo le agradezco profundamente estos minutos, lo dejamos seguir trabajando, debe estar yendo a tribunales, así que infinitas gracias, ¿eh? Seguimos en contacto, un abrazo.
Sí, seguramente.
Gracias, que esté muy bien. Sergio Ruiz Moreno, el fiscal del caso, un juicio apasionante por los hechos, apasionante desde el punto de vista periodístico, traumático y atroz para los familiares de las víctimas del neonatal. Leo Guevara está siguiendo.